Ahorita no sé si ya esté listo por ahí. Saúl no anda por ahí. Saúl Barrera. Creo que no. ¿Estás listo, Andrés? Adelante.
Listo. Bueno, me presento muy rápidamente. Yo soy Andrés Corral, vengo de la empresa Cisco. Les voy a hablar de por qué hoy en día es el mejor momento para ser estudiante. Esto desde un punto de vista de cómo las tecnologías impactan en cómo los estudiantes llevan sus actividades día a día, ¿no? Antes que nada, pues les platico un poquito de lo que tengo aquí enfrente. Es parte de una dinámica que quiero hacer. Es demo en vivo, entonces esperemos que todo salga bien. No son animaciones, no son cosas preplaneadas. Esto es en vivo, entonces invitarlos a participar. Si me van con la siguiente diapositiva, por favor. Les pido de favor, si pueden ahorita en sus dispositivos móviles, enviar un email a esa dirección. Que tenga lo que tenga, no importa el título, no importa el contenido, nada más enviar un email. Lo que va a suceder es ese sistema les va a responder con una invitación a participar en una aplicación que tiene Cisco. No sé si ya la conocían, se llama Cisco Spark. Es una aplicación gratuita y es para productividad de equipos. Entonces ustedes van a mandar un email ahí, les va a llegar un email en respuesta a eso, invitándolos a la herramienta. Si es que ya tienen Spark y ya lo utilizan, entonces nada más abren la aplicación y ya van a formar parte de un grupo. En ese grupo, ustedes van a contestar una pregunta. Adelante, por favor. Son tres palabras secretas. Cada palabra está asignada a uno de esos tres focos y van a cambiar de color cuando alguien diga una de esas tres palabras secretas. Esas tres palabras son los tres puntos más importantes de los que voy a hablar hoy en día. Y responden a esa pregunta: ¿cuáles son las tres cosas que un usuario debe de poder hacer en cualquier momento para poder colaborar de manera ágil? Y son tres simples palabras. Cuando alguien ponga esa palabra en esa conversación de Spark, nos va a avisar con uno de estos focos, les va a llegar también la notificación y se van a hacer acreedores a un premio. Y bueno, aquí están los premios. Se los pongo por aquí. Son tres mochilitas bastante bonitas. La dirección de correo es cudiprimavera 2016 @gmail.com. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién se acuerda de ese logotipo? ¿Nadie? Pues sí. ICQ. ¿Quién usó ICQ? Ahí empezó la mensajería instantánea. Antes de esto, la única forma de comunicarnos era por teléfono. Y lo que empezó a suceder es que para conectarnos a internet necesitábamos usar el teléfono. Si éramos afortunados y pudientes, teníamos dos líneas de teléfono, entonces podíamos hablar mientras estábamos conectados. Si no, pues no. Entonces, esto surgió para poder comunicarnos mientras estábamos online. Y se mandaban mensajitos unas personas a otras, cada quien era un número. Éramos simplemente un número que ya después se le asignaba un nombre. Y fue la aplicación de mensajería instantánea por excelencia y tuvo crecimiento impresionante hasta que empezaron a cambiar las cosas. ¿Qué sucedió en ese momento con los estudiantes con respecto a esa tecnología? En realidad no tenía nada que ver con el estudiante. El estudiante tal vez ocupaba ICQ para sus ratos libres, para conocer gente, para ver si encontraba a alguien que hace mucho tiempo no veía, pero en realidad no tenía un impacto. Entonces ahí vemos al estudiante que sigue con su vida normal, que no le sirve de nada esa herramienta y continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Después de esto llegó MSN Messenger. y llegó Yahoo Messenger y llegó AOL Messenger. ¿Y cuál era la diferencia de estas herramientas con respecto a ICQ? Porque cuando salió el Messenger de MSN, el ICQ empezó a desaparecer. Y la gente dejó de utilizar ICQ y ICQ se volvió un desierto. Uno, los emoticons. ¿Alguna otra idea? En ICQ, al ser un número y al no haber una solicitud de amistad, empezó a haber mucho spam. Y llegaban mensajes a todo mundo no solicitados de promociones, de pornografía, de cualquier cantidad de cosas. En Messenger era básicamente lo mismo con el concepto de amistad, te solicito y me aceptas, y con el concepto de los emoticons, ¿ok? Después de esto, bueno, seguimos hablando de mensajería, son mensajes instantáneos. Sin embargo, ya había una diferencia muy grande, ¿ok? Esa diferencia hizo que ya los estudiantes empezaron a tomarlo más en cuenta. Al mismo tiempo empezaron a salir las conexiones a internet que no necesitaban la línea telefónica. Entonces el caso de uso también empezó a cambiar un poco. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió después? ¿Cuál fue la siguiente generación? Primero llegó BlackBerry Messenger, que es el que está del lado izquierdo. Entonces todo mundo quería un BlackBerry. Y si no tenías un BlackBerry, no tenías BlackBerry Messenger, por ende estabas fuera de la comunicación. En este punto ya empezaba a impactar la vida diaria, no solo de los estudiantes, sino de la gente en general. En este momento ya los mensajes estaban en el bolsillo, no en la computadora cuando estabas online. Y lo que sucedió, o sea, ¿qué diferencia tiene MSN Messenger instalado en un BlackBerry comparado con el BlackBerry Messenger? ¿Qué fue lo que cambió en esa generación? ¿Compatibilidad? Pues en realidad BlackBerry Messenger era menos compatible, solo con los que tienen BlackBerry. ¿Seguridad fue uno de ellos? Empezaron a ver la seguridad y que fue de hecho lo que le dio ese empuje a BlackBerry. Y otro de ellos fue el estatus de presencia. En el MSN Messenger estabas online o estabas offline. En el BlackBerry Messenger siempre estabas online. Y te llegaba la notificación de ya leyeron el mensaje. Ahí empezó la doble palomita. ¿Okay? Entonces vemos cómo el dejar de utilizar un concepto de presencia, empezar a utilizar ese mismo concepto extendido a la siguiente generación de conectividad, dejó de estorbar el hecho de ¿estoy online o no estoy online? Eso servía cuando estabas enfrente de la computadora, cuando había veces que sí estabas y veces que no estabas. Pero si está eso en el bolsillo, no tiene sentido y es una funcionalidad que estorba. Y esa funcionalidad, ese cambio, hizo que MSN Messenger se fuera a la basura. Todo mundo dejó de utilizar MSN Messenger y empezaron a utilizar BlackBerry Messenger. Y después llegó WhatsApp y lo que hizo fue exactamente lo mismo, pero para cualquier dispositivo. Como una aplicación instalable sin la necesidad de que fuera BlackBerry. ¿Y qué sucedió? Que BlackBerry se fue para abajo. Entonces vemos una tendencia de cómo la aplicación siguen siendo mensajes. Seguimos enviando mensajes y recibiendo mensajes. Con pequeños cambios, que esos pequeños cambios no son simplemente pequeños cambios, son las funcionalidades que revolucionan la tecnología y que revolucionan el impacto que tienen en la vida diaria. Hoy en día no concebimos una realidad ni nuestra ni de estudiantes sin mensajería de ese tipo. ¿Okay? Esa capacidad de enviar y recibir mensajes ha permeado en nuestro día a día de muchas formas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué sucedió después o qué ha estado sucediendo después? Tal vez a nosotros no nos pase tanto, pero a gente más joven, y no por hablar de la edad de los aquí presentes, incluyéndome, es un cambio real. Empiezan a utilizar más el Facebook Messenger. ¿Y cuál es el principal punto de diferencia entre, vamos a decir, un WhatsApp y un Facebook Messenger? ¿Qué es lo que a un millennial, o bueno, un generación Z, le gusta de Facebook Messenger y no le gusta de WhatsApp? Que WhatsApp está casado a un número telefónico. Si yo no tengo un plan de amigo con Telcel o de lo que sea de telefonía celular, yo no puedo tener WhatsApp. En cambio, yo puedo tener Facebook Messenger en un iPad que la conecto en Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, ese punto de diferencia, una vez más, está haciendo que las cosas cambien. Y está haciendo que los hábitos de uso cambien. ¿Ok? Y bueno, no sé si fueron viendo mientras les platicaba la cara de los estudiantes que están ahí al ladito, como cada vez más nos vamos acercando a la experiencia que les facilita la vida. Hoy en día, ser estudiante implica poder utilizar cualquiera de esas cosas, poder contactar a cualquier persona con la que quieran hablar, tengan o no tengan un número telefónico, con seguridad, vaya, muchas funcionalidades, todas las que fuimos viendo que se fueron agregando en este camino, que han hecho esas revoluciones, que han hecho que lleguemos a hoy en día a ese tipo de esquemas que en realidad afectan y ayudan a la vida de un estudiante. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que viene después? ¿O qué es lo que estamos haciendo nosotros en Cisco para esa siguiente generación y esa siguiente revolución? No se trata nada más de mensajería instantánea. Hemos ido viendo cómo de todas esas distintas generaciones de mensajería instantánea y de formas de enviar mensajes, esas revoluciones han sido funcionalidades, a veces pequeñas, a veces más sustantivas, pero es lo que ha hecho esos grandes cambios. ¿Qué problemas tiene esa mensajería y qué cosas son las que estamos resolviendo con esta nueva herramienta? Que es precisamente la que les invité a instalar con el email, parte de la dinámica. No solo se trata de enviar mensajes, sino de poner esos mensajes en un contexto. Los mensajes se ponen en un contexto cuando hay un histórico, cuando hay una persistencia. Muchas veces, y seguramente le sucede, iniciamos una conversación o una interacción con alguien por WhatsApp, vamos a decir. Y después decimos, oye, mándamelo por email para que conste. O muchas veces decimos, te lo mando por email porque no me voy a poner a escribir todo eso aquí. O porque por email te voy a mandar un archivo anexo. Pero entonces lo que sucede es que empezamos a fragmentar la experiencia. Por una parte, iniciamos con mensajes. Después de esos mensajes, pasamos a un email y después del email vamos a mandar un attachment. Mandamos el attachment y nos contesta un email automático. No caben archivos más de 10 megas en esa cuenta de email. Ah, entonces te lo paso con un USB. O lo subo a un Dropbox. O mándamelo a mi cuenta personal, porque ahí sí cabe, ¿no? Entonces, por una parte iniciamos la conversación, por otra dimos seguimiento, por otra tenemos el contenido. Y cuando queremos retomar el tema, todo está regado por todos lados. ¿Ok? Esto es parte de lo que se busca resolver con Spark. En Spark nosotros podemos tener esa mensajería, ese contexto, ese histórico, esos archivos, y no es una transferencia de archivos, es un compartir a través de la nube. No estoy utilizando un storage local, no estoy dependiendo de que si recibí el archivo en el teléfono, esté en el teléfono, o si lo recibí en la computadora, esté en la computadora. No, yo lo envío y se queda en la nube, y yo lo puedo consultar cuando quiera. Y no solo eso, eso puedo ponerle también integraciones. Parte de las integraciones es la dinámica que estábamos haciendo ahorita. ¿Podríamos regresar a la primera diapositiva, nada más para las personas que llegaron más tarde? Estamos haciendo una dinámica para llevarnos algunos premios. Nada más necesito que envíen un email a esa dirección. Les va a contestar un email con la invitación a instalar Spark. van a instalarlo, ya van a estar dentro de una conversación, en un grupo, en donde hay que contestar una de tres palabras clave. Dentro de esta plática que les estoy dando, hay tres conceptos principales de los cuales les voy a hablar, cada una con una palabra. Entonces hay que descubrir esas palabras secretas. Cuando descubran las palabras secretas, van a ganar un premio. Ya, regresamos a donde estábamos. Ahí está bien. Entonces ahorita les hablaba de los mensajes y de qué revolución ha habido sobre los mensajes, la forma en que enviamos mensajes. Ahora vamos a hablar de la forma en que hacemos juntas. ¿Cómo empezamos a hacer juntas utilizando la tecnología? ¿Alguien alguna vez utilizó Microsoft NetMeeting? Bueno, ahí empezó todo. Ahí empezamos a cambiar de tener que estar siempre en el mismo lugar a tratar de utilizar video en un software, a tratar de estar de manera remota. ¿Qué sucedía con esa aplicación? Ahí como está en el tú, hacia dónde vas a marcar, necesitabas tener o una dirección IP o un dominio de DNS o algo súper complicado que nadie se iba a aprender jamás. ¿Ok? Y tenías, pues, de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, tenías video, tenías voz, tenías contenido. A veces, ya en las versiones nuevas de NetMeeting, podías ceder el control a una persona que utilizara tu computadora. Y una vez más vemos al estudiante ahí debajo que como que no entiende para qué le puede servir eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Después de esto, empezaron a permear más, a pesar de que ya existían desde antes, los equipos de telepresencia y de videoconferencia. Pero ¿qué sucede con estos equipos de telepresencia y videoconferencia en esa generación, en esa época? Para hacer una marcación necesitabas apartar mínimo 4 canales BRI de un ISDN. Necesitabas abrir puertos, necesitabas aprenderte la IP del firewall configurado para H323. Necesitabas configurar un ATEO compatible con todas esas cosas. Terminaba siendo una tecnología que sí tiene sentido, que sí se utiliza, pero que su utilización no permea, que su utilización se queda arriba en el Olimpo en un grupo restringido de doctores o de académicos que tienen derecho a utilizar esa tecnología, pero no en una tecnología que utilice todo mundo a diario. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que viene después de eso? Viene el tener la telepresencia como un servicio personal, no como una infraestructura separada, sino como parte de un servicio personal al que soy acreedor simplemente por ser estudiante. Que tengo versiones gratuitas, tengo versiones pagadas que la funcionalidad completa la obtengo con $3 mensuales y que no solo me permite, como ahorita les comentaba José Luis, conectar personas a través de esa plataforma que hablo de Cisco Webex, sino también conectar salas de telepresencia. ¿Y qué sucede con las salas de telepresencia de nueva generación? Que tampoco tienen controles complicados como este, que es un touchscreen que se controla desde mi dispositivo móvil, que desde que entro a la sala ya sabe que yo soy Andrés Corral y que mis números frecuentes son tales que tengo guardados en mi perfil. Que el mismo diseño del equipo te invita a utilizarlo y no a temerle. Que no tengo que estar pensando en si los recursos de mi multipunto fueron suficientes o insuficientes. Simplemente por ser un usuario tengo derecho a esos recursos multipunto y se utilizan en la nube y no me preocupo por eso. Entonces, en esta nueva generación de servicios para hacer juntas, ya no tengo que preocuparme por todas esas cosas de antes. Ya no tengo que preocuparme por a dónde voy a conectar, sino que yo tengo mi sala de juntas personal. El mismo concepto que nos explicaba José Luis, una sala de juntas virtual, pero en este caso, personal. Tengo una que tiene mi nombre y tiene mi apellido. Y siempre va a ser el mismo, no como antes, que en la misma herramienta de Webex era, vamos a conectarnos a un Webex. ¿Cuál es la clave de la sesión? Y es un número de 9 dígitos. Y cada vez que haces la misma sesión, aunque sea recurrente, cambia ese número. Entonces tenías que estar mandando un mensajito. Oye, ¿cuál es el número de la sesión a la que me tengo que conectar? Y una vez más la experiencia queda completamente fragmentada. Queremos hacer una junta, hay que hacer una junta. No hay que aprenderse protocolos, formas de marcar, IPs restringidas, etcétera, etcétera. Para hacer juntas, hago mis juntas en mi sala de juntas virtual personal. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Y finalmente, hablamos ya de mensajes, de cómo hacer juntas y de cómo hacer llamadas. ¿Cómo afecta a la vida del estudiante y cómo ha ido evolucionando la forma de hacer llamadas? Antes hacíamos llamadas, pues era lo único que había. Y para comunicarnos, levantábamos el teléfono, marcábamos utilizando ese disco, utilizando teclas un poquito después, para comunicarnos con otra persona, utilizando voz, nada más. Obviamente, ese concepto se ha ido extrapolando hacia el mundo del video. Ya las llamadas no nada más son en voz, sino que son en video. ¿Cuál es el concepto que diferencia una junta de una llamada? Que es a una persona y que la mayor parte de las veces no es planeada. Una junta se dice, ok, vamos a tener una junta y nos ponemos de acuerdo y decimos cuándo y en dónde. Sea un lugar físico o virtual, se planea. Una llamada es, te localizo, te marco, te llamo en este momento. ¿Ok? Ese concepto, ¿cómo ha afectado la vida de los estudiantes? Directamente como estudiantes, no tanto. Pues todo mundo desde hace mucho tiempo tenemos un número de teléfono en la casa y podemos utilizarlo para hacer y recibir llamadas. Pero en el ámbito estudiantil, eso no había tenido una importancia relevante. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucede después en la siguiente generación? Ya empieza a haber teléfonos celulares, ya podemos hacer esas llamadas estemos donde estemos. Entonces eso ya empieza a afectar cómo, pues muchas veces una llamada es para saber si tu compañero de equipo en la universidad está dentro de la universidad o no. Y del lado de la telefonía fija empezamos a tener funcionalidades más avanzadas. Obviamente el hecho de que en vez de ser telefonía análoga sea telefonía IP ha servido para reducir costos, para que esté más disponible para todo mundo, pero desde el punto de vista funcional, la experiencia seguía siendo básicamente la misma. ¿Ok? Entonces en ese momento empieza a haber como que ese permear en la vida y en la cultura del estudiante de ya puedo localizar a cualquier persona cuando quiera, pero sigue siendo solo voz. Entonces pasamos al siguiente, por favor. Ah, y un punto muy importante en esa etapa. El hacer esas llamadas es un recurso que cuesta por llamada o por minuto. ¿Ok? Entonces, la utilización que yo le dé a ese recurso va a ser medida pues en base a eso, que tiene un costo. No voy a utilizarlo para quedarme a platicar horas. Va a ser hablar poquito porque me cuesta y cuelgo. Y después pasamos a lo que tenemos hoy en día, que tenemos smartphones con aplicaciones que te permiten hacer voz, que te permiten hacer video, que te permiten hacerlo gratis y de forma segura. Eso ya permea en la vida de los estudiantes. Eso ya hace que si yo quiero quedarme platicando con alguien y estudiar de manera remota con alguien, ya sea que él esté en la biblioteca y yo esté en otro piso dentro del mismo campus, va a suceder y lo van a hacer y lo hacen hoy en día los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo tienen disponible y porque no cuesta. ¿Ok? Y al mismo tiempo tenemos. Okay. Y al mismo tiempo tenemos del lado de del personal, vamos a decir, de la universidad, tenemos dispositivos personales que les permiten hacer esas mismas funcionalidades, pero de manera más avanzada y más administrada. La siguiente, por favor. Entonces, esto ya nos deja pensando en las cosas que un estudiante hoy en día, teniendo todo eso a la mano, qué es lo que puede hacer y las formas diferentes en que puede aprender y las formas en que puede trascender a esa educación tradicional que podría obtener, o de qué manera él va a poder interactuar de una manera más eficiente con sus compañeros. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dentro de los focos, regreso un poco a la dinámica, uno de los focos está rojo. Y les voy a explicar qué significa que uno de esos focos esté rojo. Que una persona, no sé quién haya sido, seguramente le respondió dentro de la sala de Spark, una persona se ganó un premio porque puso una de las palabras clave. Esa herramienta de Spark, que pongo en la diapositiva al centro, tiene muchas integraciones. Antes escuchábamos integraciones y forzosamente te imaginas a un programador haciendo código. Ese ya no es el caso. Esa es una herramienta gratuita y que tiene todas esas integraciones. Un ejemplo, la integración con Instagram. Si ustedes toman una foto y le ponen un hashtag y la publican en Instagram poniendo Cudi Primavera 2016, va a aparecer en esa sala de Spark. Automáticamente va a funcionar y va a aparecer en esa sala de Spark. Esa es una funcionalidad que está abierta, gratuita, para que cualquier estudiante pueda hacerla y pueda hacer ese tipo de integraciones. Otra de ellas, una integración con Fitbit. Fitbit es la pulserita que mide cuántos pasos das, si corres, si te ejercitas, si duermes bien. ¿Qué sucedería si un profesor de educación física o el coach del equipo de fútbol americano les pone la meta a sus alumnos, sus alumnos, la gente que está con ellos aprendiendo fútbol americano, vamos a decir, necesito que en la semana corran mínimo 40 kilómetros? Y cuando cada uno corra 40 kilómetros, le va a llegar una notificación automática al profesor, al coach. Ya corrió 40 kilómetros. Y va a poder hacer una tabla automática de cuánto corrieron y quién corrió más. Y quién mantuvo mejor el ritmo cardíaco. DocuSign. ¿Alguien conoce DocuSign? DocuSign es una plataforma para mandar documentos y que se firmen con la firma electrónica del SAT. Yo puedo, a través de Spark, así como tal vez envío un email con un documento para que lo revisen, si yo lo hago a través de Spark con DocuSign, yo pongo el archivo con la solicitud de firma electrónica. En el momento en el que la otra persona lo ve, me avisa, ya vio el documento, ya abrió el documento, ya terminó de leer el documento y ya firmó el documento. Cuando firme el documento, me regresa el archivo por la misma plataforma. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí ahorita? Ah, mira, ya hay dos. Ahorita lo que estamos viendo en vivo es, en esa sala de Spark se puso un robot que lo que está haciendo es escuchar esas palabras clave que yo dije. En el momento en el que detecta una de esas tres palabras clave, dice, felicidades, esta persona ganó, y manda una señal a través de internet. No sé si conocían estos focos que venden en Home Depot, que son focos que se conectan por internet y desde internet les controlas el color y la intensidad. Entonces, esa sala de Spark lo que está haciendo es, cuando detecta que una persona manda ese mensaje, le dice al foco, préndete, cambia de color. Es simplemente una muestra del tipo de integraciones que se pueden hacer. De manera muy sencilla y sin necesidad de programación, hicimos que se registren mandando un email vacío a una cuenta de Gmail, que eso los invite a la herramienta, que los agregue a esa conversación en esa herramienta y que esté escuchando esas palabras clave, que a su vez puede ejecutar acciones en el mundo real. Que podría ser publicarlo también en Twitter, que podría mandarles un email de confirmación, lo que sea. Entonces, más allá de que el tema hoy en día se trate de voz, video y comunicación, esto se está volviendo un tema mucho más profundo que hace que los estudiantes necesiten tener este tipo de herramientas a la mano. Tal vez el poder mandarse mensajes, hacer juntas y hacer llamadas, es la base de todo esto. De ahí hay que empezar a construir hacia arriba y poner esa plataforma para que puedan crecer todas esas funcionalidades. Pues bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, ¿cómo estamos de tiempo?
Gracias, Andrés.